Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan va descobrir les illes Trobian, va decidir fer-hi una sèrie d'intervencions urgents. A la més gran d'aquell de les illes que formaven part d'aquell arxipèlag hi havia una muntanya que dividia la illa en dues parts, així que va decidir dividir els troviandesos en dos grups, els que vivien més enllà de la muntanya i els que vivien més aquí de la muntanya. Els transmuntanyesos i els cismuntanyesos. Va començar a repartir càrrecs i obligacions i responsabilitats i poders. I tots els poders i capacitats i sous i coses bones els va donar als cismuntanyesos. Mentre els transmuntanyesos patien tota la repressió i l'explotació que el seu pla de dominació de les illes Trobian podia permetre. Aquest pla sense cap ni peus va ser conegut com el rizoma Malinowski. The emptiness inside. When you come back down, girl, still ain't feeling right. Don't it seem like it's just keep. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Podeu sintonitzar el 91.4 de la freqüència modulada o internet arreu de la galàxia a www.contrabanda.org. Passant uns minuts de les 5 de la tarda d'avui diumenge, dia 13 d'octubre, i fins a les 7, això serà el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. You'll have to pay the price. And don't it seem like kicks just keep getting harder to find. And all your kicks ain't bringing you peace of mind. Fins a les 7, ja sabeu que teniu el telèfon obert per trucar, perquè ens expliqueu el que vulgueu, perquè opineu sobre el que estem comentant aquí a l'estudi. Telèfon 93 317 7366, 93 317 7366. That road goes nowhere. I'm gonna help you find yourself another way. Kicks just keep getting harder to find. You don't need all your kicks, girl. You be so mad just before you find out it's too late. Girl, you better get straight. Doncs aquí estem, un diumenge més, el Rizoma Malinowski. Sembla que tornem a recuperar el nostre ritme habitual de fer programes cada 15 dies i no saltar-nos els per fer experiments raros, no?
Bueno,
sí. Experimento raro, ¿qué le llama?
Cuando hacemos programas desde la calle y que al final empiezan tarde y suena la repetición del programa anterior y ese tipo de cosas.
Tampoco es tan raro, es lo que nos pasa siempre que hacemos programas en la calle.
Exacto. Benvinguda, doctora Poplasek.
Ben trobat. ¿Has visto?
Empezamos.
¿Qué tal? Buena tarde. ¿Cómo estamos?
¿Qué, cómo está? ¿Está bien?
Yo bien, ¿y usted? Con un chichón.
Sí, sí, sí. Cosas de la vida.
¿Qué, tuvo usted una reyerta hablando de sobre Kant?
Por ejemplo, fue...
Sobre Cioran.
Ya sabe que la gente se pone muy nerviosa cuando habla de idealismo germánico. La gente se pone agresiva. Y entonces... Pues nada, tuvimos una pequeña discusión y me golpearon con la crítica a la razón pura en la frente.
La que es en un solo volumen.
Efectivamente, y de tapas duras, que le hace daño, eso es...
No le golpearon con el Capital, con el Capital.
Exacto. Hombre, siempre podía haber sido peor, ¿no? Y haberme golpeado con En busca del tiempo perdido o algo así, ¿no? De, pues, bueno, no sé. Bien hallado, ¿eh? Un placer estar aquí otra vez. Exacto, recuperando el ritmo, ya sabe que todos los neuróticos, como yo lo soy, necesitamos este tipo de seguridades en la vida.
Regularidades.
Exacto. Y nada, y bien, pues eso, estamos por aquí.
Estem fins a les 7 de la tarda, com ja sabeu, i també us avancem ja que avui a l'Assemblea de Mahara sí que hi haurà programa, però no es farà des d'aquí, des de l'estudi.
Anda.
Sinó que contactaremos con un lugar remoto de la galàxia Ausonia, terres... d'Osona, vaja.
Sacaran el programa des d'altre lloc, per variar.
Exacto, sí. I, bueno, esperem que tot vagi bé i a partir de les 7 doncs, us puguem oferir aquest programa. Hosti, però mentre, pues aquí estem...
O sea, s'han complicat la vida, quiere decir, no?
Sí.
O estaven en Osona, no se l'han querido complicar.
Oh, exacto. Però bueno... Bueno, pues si le parece que... Es que claro, estos momentos son... ¿Qué, o qué? Hacemos agenda o presentamos a la invitada o qué, Fem, ¿qué prefiere?
Tenemos un programa, bueno, básicamente también porque habíamos dicho en el último programa que centraríamos la temática alrededor del Octubre Trans. No va a ser el caso, también porque este año el Octubre Trans ha empezado una semana más tarde de lo habitual y acabará a mediados de noviembre, o sea que ya tenemos tiempo. Ya tenemos tiempo. Querían llamar de el otoño trans ya, pero bueno, ha sido como poco a poco ir ahí cada vez más.
Y el año que viene que será también la Navidad.
Todo el año ya, la Navidad trans. Entonces, bueno, en el próximo programa ya tendremos tiempo. Estamos un poco intentando también, seguramente habrá un acto el mismo día 27 alrededor de la reforma sobre el Código Penal y vinculado con unas temáticas de memoria histórica y recuperación un poco de... Bueno, de los antiguos códigos penales, cómo penalizaban, maltrataban y llevaban a situaciones pues particularmente de prisión a las personas trans en esta ciudad y en este país. Es intentar hacer así un híbrido de programa, conexión con la charla. Pero bueno, extremo aún hay que cerrarlo porque es bastante complicado montar siempre estas cuestiones de memoria histórica, encontrar pues a la gente que quiera hablar del tema y todo esto.
Y con todo el respeto, digamos que la regularidad solo nos va a durar 2 semanas, ¿no? Es lo que me está diciendo.
Sí, que al igual
la semana que...
De 15 días hacemos otro experimento.
Vale. Bien, así es bueno, así me voy acostumbrando ya.
A romper la norma.
Exacto.
Entonces hoy, el viernes tuve la oportunidad, también a raíz de una actividad del octubre, de conocer a la doctoresa que hoy nos acompaña. Tuve la suerte de coincidir pues en un taller que posteriormente compartía espacio con una cafeta sobre la temática que hoy nos ocupa y bueno, me pareció como que era de recibo y como que la doctoresa está de paso y no vamos a poder disfrutar de ella en otros momentos como para programar un programa dentro de no sé cuánto, decidimos pues venga, pues a hablar con la gente del doctor trans, decirle oye qué tal si, si invitamos a otra persona y dijeron ¿cómo puede? Sí, por supuesto, porque la gente también quedó encantada de la charla y pues invitamos aquí a la doctoresa Melisa Cardoza. Buenas tardes.
Espacio de la Contrabanda Radio, ¿no? ¿Así es?
Sí.
Perfecto.
Y hoy ha venido a hablarnos de la situación así reciente y de un futuro inmediato de Honduras. Uh-huh. y nos extenderemos sobre el tema alrededor de, bueno, del golpe de Estado pasado y un poco y de las futuras elecciones. Uh-huh. Y le daremos unas cuantas vueltitas, pues, para explicaros a las que no conozcáis mucho el tema, que no es difícil que pase, porque generalmente vivimos en un mundo de sobreinformación en el que nos informamos poco, y le daremos un poquito de vueltas, un poquito de contexto y un poquito de contarnos, pues, de primera mano y de primera experiencia cómo es la situación allá y que se está viviendo. Pero antes hacemos un
poquito de agenda.
Sí, un poquito de actualidad más bien, ¿no?
Sí, actualidad más que agenda.
Que el profesor Bagdieri nos iba a contar una cosita que...
Sí, también hablando de citas de hoy mismo, también a las 7 de la tarde, pues empezamos desde ahí y luego explicamos hacia atrás. Hay convocada una asamblea en la calle Aurora del Raval, al ladito de la Rambla del Raval, para encarar la situación de lo que pasó hace una semana, que fue la muerte, el asesinato de una persona, Juan, es que he estado buscando el apellido, porque en todos lados hablaba del nombre, pero no el apellido. Juan Manuel.
Andrés.
Juan Andrés Benítez, perdonad. Que, bueno, pues en una reyerta callejera, que según algunos testimonios, cuando llegó la policía ya estaba resuelta, pues llegaron los Mossos de Escuadra, la policía catalana, y pues según los testimonios de los vecinos, pues empezaron a golpearle, causando finalmente su muerte. No sabemos en qué momento del traslado al hospital o en el hospital. Y bueno, pues una vez más, ¿no? Momento para recordar esa macabra cifra estadística de las 11 personas que durante el año 2012 murieron bajo custodia policial en Cataluña. Y bueno, y una vez más, pues el corporativismo cerrado por parte de todos los estamentos policiales, desde el Conseller de Interior diciendo que sí, que se va a investigar, pero que no se hagan juicios previos, hasta por ejemplo uno de los sindicatos de los Mossos de Escuadra, en los cuales, aclarando la situación, dan todo el apoyo a los policías que han cometido este asesinato, sin en ningún momento lamentar la muerte de esta persona, y además destacando el hecho de que dos de estos policías, iba a decir personas, pero me rectifico, han tenido que
tomar retrovirales,
revelando así una información confidencial que no debería ser extendida así
tan irrelevante.
Ni irrelevante. Que es que, pues me imagino que es que efectivamente la persona asesinada era seropositiva.
Ni sabemos.
O sea, es como algo sencillamente... que se deduce ahí. Lo que sí que se evidencia, pues, es una serie de prejuicios muy fuertes por parte de la policía. No sé si existiría la fobia específica para las personas seropositivas, pero sí, en este caso, con unos importantes tintes homófobos.
En cualquier caso, un poco para clarificar, se trata de un caso que ha ido saliendo a raíz de que los testimonios han ido moviendo estas informaciones. No hubo en su momento tampoco ningún traslado de esta información por parte de los medios. Fue la propia gente un poco que escandalizada con lo que había pasado y viendo que no había... ¿Sí? O sea, bueno, salió en el ARA, ¿no?
Bueno,
y en el periódico también.
Digamos lo excepcional, más allá de los periódicos, porque, bueno, pues tal y como está el panorama mediático de precario y paupérrimo, pues ninguno de los periódicos principales, bueno, ni secundarios, se han dedicado a investigar sobre esta ocasión, sino que se han limitado a referir las notas de prensa, que en este caso, pues, se pueden rastrear, son dos fuentes. Una es Europa Press, que lo que hace es replicar exactamente la versión policial de los hechos. Y después tenemos la Agencia Catalana de Noticias, que ahí sí que hizo un trabajo de ir al campo y de preguntar a los vecinos, lo cual ha permitido, pues, tener una versión alternativa de la que daba la policía, y es donde se explica, pues, estos detalles que yo relataba, de que en el momento en que llegó la policía ya no había tal trifulca, y en donde explican eso de que 8 policías se echaron encima de...
Pues entre la policía y el cerco mediático me siento como en Honduras, mira, como en casa.
Sí, hay veces que...
las mismas prácticas.
Que las comparativas son odiosas. Y bueno, entonces, todo lo que comentaba la doctora de esa situación así de cierta opacidad, ¿no? De que algunas de las personas muy cercanas al fallecido no se enteraron hasta el martes, a raíz de que esto saliera por la prensa y acabaran relacionando la desaparición de su amigo con esa macabra noticia.
Muerte. Y me refiero un poco a que las movilizaciones han sido también de base, pues como esta asamblea, ¿no? Un poco uh-huh. alrededor del barrio, de gente interesada que se ha desplazado e intentado recabar información, hablar con las vecinas, movilizar un poco uh-huh. ¿no? Otras versiones que no sean la del atestado, ¿no? Y a partir de aquí poder ir un poco tirando del hilo.
Uh-huh. El caso está judicializado, que además el juez ha concedido, digamos, la investigación a la Policía Nacional, no a los Mossos de Escuadra. Uh-huh. Y, pero bueno,
cosa que no tendría por qué, pero no. Creo.
Bueno, no sé. Yo pensaba que debería ser por defecto, pero o sea, ¿no? Que por defecto debería ser así, ¿no? Si una de las partes implicadas es los Mossos de Escuadra, pues parecería lógico que quien investigue ese sea otro cuerpo policial. Pero en cualquier caso, tampoco nos parece una gran garantía la Policía Nacional de nada, absolutamente, sobre todo si se trata de impunidad.
Bueno, desde aquí decir que al menos es bastante vox populi que Policía Nacional y Mossos de Escuadra se odian a muerte. Uh-huh. Cosa que esperemos que ayuden algo.
Ya, bueno.
O no.
No sé, no alberguemos demasiada
esperanza. No le pondremos confianza en ello.
Por otro lado, están llegando noticias de una fuerte presión policial a los vecinos de la calle Aurora para que no sigan dando a conocer su versión, lo que ellos vieron. Es el sábado pasado en su calle.
Se rumorea que hasta obligaron a algunos vecinos a borrar fotografías que habían tomado. Uh-huh. Todo esto son informaciones así oficiosas, no podría sí. poner la mano en el fuego, pero bueno.
Bueno, en cualquier caso, que la maquinaria corporativa de los cuerpos represivos pues está ahí trabajando para que una vez más la impunidad sea... Uh-huh. sea lo que prevalezca, ¿no?
También te comenta a nivel de este tipo de muertes en custodia policial que se vio a alguno de los policías limpiar el lugar, limpiar la calle, uh-huh. echar agua en el suelo y que después avisaron a los servicios de Barcelona Neta para que limpiase también la zona, con lo que cualquier tipo de prueba o evidencia de estas que tanto les gustan en otros juicios, ¿no? A los que uh-huh. generalmente llevan a compañeras, pues todo esto está borrado, ¿no? Uh-huh. Pequeños detalles para así un poquito, que hagamos un poco la postal un poco más amplia. Uh-huh.
Pues recordar una vez más esta convocatoria, esta tarde, esta misma tarde, dentro de casi dos horas, a las 7, una asamblea pues para plantear cómo desde el barrio se quiere responder este asesinato a las 7 de la tarde en la calle Aurora, justo en el lugar donde se produjeron los hechos.
Uh-huh. 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 Bueno, es que después de esta información es un... No sé, yo traía la... bueno, otra en otra dimensión totalmente diferente. Yo traía para la semana que viene, el sábado, día 19, a las 6 de la tarde, si no recuerdo mal.
Sí, a partir de las 6 de la tarde.
A partir de las 6 de la tarde hay la que apertura, por decirlo de alguna manera.
La inauguración.
La inauguración de la Plaza Uri Caballero en el barrio de Baicarca, que será la ubicación exacta es en la calle, entre la calle Bolívar y Avenida Baicarca.
Sí, en el solar del antiguo,
en el
antiguo y original
Ateneo de Baicarca, exacto. Uh-huh. Es, bueno, al principio de o cerca del principio de Avenida Baicarca, digamos cercano uh-huh. a la Plaza Lesseps, ¿vale? Y nada, ya se convoca a la gente, a los vecinos, amigos de Uri, a que, bueno, pues que vayan y vean cómo se coloca una, pues una placa conmemorativa y una,
bueno,
placa,
una placa,
digamos,
de calle, digamos.
De calle, exacto. Y después se hará un pequeño concierto donde, corríjame, o sea, seguro tocan FP y Montserrat, pero el otro grupo no recuerdo cuál
tocan
es.
Dos grupos más, que son Seidún y Cruz Cruz Cruz. De los cuales yo al menos no sabría dar más detalles, así como FP y Montserrat son bien conocidos.
Sí, que los hemos visto un par de veces.
Pero bueno, en cualquier caso, el concierto propiamente no será en ese estrechito solar donde antes estaba el Ateneo Popular, sino en la Plaza Bolívar, donde suelen ser las fiestas populares.
Efectivamente, en el parque de Bolívar.
Uh-huh. Recordar que, bueno, recordar también, ¿no? Uri Caballero... Amigo, compañero contrabandista,
claro,
que murió pues hace ahora 3 meses.
El 11 de julio.
Uh-huh. Y sí, el 10 de julio. Y bueno, pues una de las iniciativas que surgieron en los días siguientes fue esta idea de nombrar un espacio del barrio de Baicarca que él tanto quería con su nombre. Y se hizo una recolecta, que en muy pocos días recolectó mucho más dinero del esperado y, bueno, aparte de...
Nadie hubiese imaginado que los amigos de Uri tenían tanto dinero, ¿eh?
Sí, ¿quién lo diría?
Salió.
El ocio nocturno se ha resentido de esta iniciativa. Aparte de conseguir esta placa, si no me equivoco, varias, por lo que pueda pasar ante las intervenciones del paisaje urbanístico ante semejante aberración como es nombrar espacios por libre. Aparte, pues como se consiguió reunir más dinero, se está preparando en hacer un LP, un álbum recopilatorio con diferentes, bueno, los diferentes proyectos musicales por los que pasó el Uri. Y bueno, y poder seguir haciendo este homenaje que siempre se queda corto.
Exacto.
Claro, a mí ahora me toca, claro, después
de esto. Es que vaya tono, con el que hemos empezado. Sí.
Cuéntenos algo
para hacer un poco de catarsis, ¿no?
Bueno, desde aquí las añoranzas. Pasamos un poco a las actividades del Octubre Trans de esta semana. Esta semana es un poco la suave alrededor del Octubre Trans Barcelona. Empezó el sábado
suave,
anterior,
perdón.
Que solo hay dos.
Ah, vale.
Y que las otras semanas están un poco más repletas. Vale. Ya llevamos bastantes años hablando del tema del Octubre Trans en este programa, particularmente en el Rizoma y en la radio en general. Pero recordaros, pues para las que sea la primera vez que nos escucháis, que desde hace unos cuantos años, desde aproximadamente el 2007, en una fecha de octubre se apropia uno de los sábados del mes para declarar un día así, pues también por la patilla, un día internacional por la despatologización de la transexualidad, y que ese proceso desde hace varios años pues tiene repercusión en diferentes ciudades del mundo. En campañas más o menos locales, más o menos internacionales, y que en el caso de Barcelona, pues desde hace pues un par de años ya, se hacen actividades durante todo el mes. Creo que hace como 3 años que se hacen actividades, se pasaron a hacer de pues una manifestación y un pequeño evento, se pasó a hacer una semana, y desde hace un par de años se hace pues como todo un mes de actividades. También a nivel así local están haciendo actividades Octubre Trans BCN, la asamblea así de tema local, transfeminista, autogestionaria y autónoma. Y también está un grupo, entidad, que se llama Cultura Trans, que también son quienes todavía están llevando todo el tema del más la convocatoria a nivel así internacional, más en la línea de STP internacional, y que tienen sus eventos este fin de semana, 18, 19 y 20 de octubre, y creo que arman una proyección de cine el viernes, una jornada que tratará sobre transexualidad y niños, no tanto en ese sentido, sino cómo la medicalización y la patologización de la psiquiatría se está focalizando los últimos años en los infantes, ¿no? Cada vez en edades más jóvenes, y sobre todo el abuso de medicación para estos críos, ¿no? O sea, ahora ya es bastante habitual medicar a un chaval, una niña de 8, 9, 10 años, sea por estos fantásticos y muchas veces inventados TOCs o déficits de atención o tal, bueno, todo ese tema. Y esto también en la cuestión trans es como muy, muy acuciante y muy, bueno, muy central. Y el domingo creo que hacen también un encuentro artístico de cantantes o cantautores así también trans y tal. Esto lo podéis consultar en culturatrans.org, así circunscrito en la línea de STP internacional. Para la gente un poco más amante de lo local y lo autónomo y autogestionario, está la programación del Octubre Trans de esta semana. Ya se empezó la semana pasada, los martes, con el ciclo de cine trans. Y un evento así muy bonito que hubo la semana pasada fue un encuentro el jueves, que se tendrá una segunda parte este próximo jueves, día 17, que fue un encuentro entre diferentes activismos en relación a ejes sobre el cuerpo, así como de orientación más o menos transfeminista, no explícita, pero sí como con puntos de afinidad política, en el que confluyeron activismos relacionados con el activismo trans, activismo de la diversidad funcional, activismo gorde, y también algún grupo relacionado con el diagnóstico mental. También visitaron así Asamblea de Majaras el encuentro, ¿no? Y hablaron también de la interrelación entre el cuerpo, la medicación, etcétera, ¿no? Un poco también hablando en la línea pues de los diagnósticos que afectan al cuerpo y a diferentes ejes de opresión, ¿no?, de nuestras sociedades. Y fue así como muy, muy bonito, ¿no? Sobre todo también desde aquí destacar un poco el papel del activismo sobre la diversidad funcional, que se está empezando a consolidar, ¿no? Es un activismo que, según nos contaban las compañeras, es muy joven, o sea, realmente nos decían que la politización, ¿no?, del hecho diverso funcional es algo muy reciente. Comentaban cosas como, claro, ahora a alguien le llaman marica y eso ya está resignificado, y yo a mí mismo me puedo llamar marica, pero claro, yo ahora intento resignificar la palabra inválido y la gente no me pilla tampoco. Es decir, por mucho que yo intente romper con este estigma y esta categoría, todavía no hay un juego político detrás que me permite, ¿no?, como empoderarme de ello, y poco a poco pues lo vamos construyendo, ¿no? Y ahí estuvo el encuentro muy, muy, muy interesante, y tienen, bueno, hay propuestas muy cañeras al respecto. Eso, la segunda parte de este encuentro, que fue más un debate de presentación de activismos y opciones o vivencias, ¿no?, así políticas o politizadas, tiene lugar este jueves 17 a partir de las 7 de la tarde en La Puré, que es un local del Poplasec, que está, creo que, en Margarit 46. Y un local que, bueno, que se ha hecho así, se ha aprovechado, también es un local que se autogestiona y tal, y se ha aprovechado pues para construir una rampa y generar accesibilidad en el local, que es uno de los primeros hitos que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo son, no? ¿Cómo vamos a confluir en espacios políticos si realmente cuando quedamos en un lugar ni siquiera tenemos muchas compañeras que van en silla de ruedas que no caben por la puerta? ¿No? Elementos tan básicos y tan no autocentrados, ¿no?, en los que vivimos, que somos incapaces, ¿no?, de darle una vuelta. Y bueno, luego ya hemos comentado, los martes en Casa de la Sole, a partir de las 8:30, el ciclo de cine trans. El jueves este encuentro, esta segunda parte de encuentro de activismos alrededor del cuerpo, más en formato de laboratorio, de exposición de proyectos o de juntarse ganas de crear cosas. Comentaron cosas como, deberíamos hacer una manifestación del orgullo cojo y este tipo de cosas. Jueves. Y después el fin de semana de así más internacional, y luego pues la semana siguiente ya se retoma el martes otra vez el ciclo de cine y otras actividades cara al sábado, que es la manifestación. El sábado día 26 es la manifestación del Octubre Trans a las 6 de la tarde, el lugar de salida está por fijar. Se quiere hacer un recorrido, por lo que se comenta, que apunte a puntos calientes de la temática trans, sobre todo en la parte más céntrica de la ciudad. Está por ver, así de sorpresilla, un poco que el recorrido tenga un hilo. El año pasado se empezó en el Hospital Clínic también. Este año no se pasará tanto por el tema de la psiquiatrización, sino pues un poco más por el tema de la legalidad, lo penal, etcétera. Y así, hay talleres, habrá talleres sobre deseos trans, habrá un taller sobre que claro, son nombres complicados, privilegios machistas, ¿no?, en transmasculinos o otras personas que hacen una transición hacia una expresión de género masculina, como enfrentarse a un passing o una complicidad desde otros hombres que no pase por el machismo o que no pase por expresiones sexistas o de denigración de otros géneros.
O de privilegio, ¿no?
Como o de privilegio. Y bueno, y otras cosillas, también hay un taller muy interesante de videocreación que durará 4 viernes, pues para que un grupo de personas que se inscriba pues vaya trabajando alrededor de qué referentes tenemos alrededor del deseo, qué referentes tenemos alrededor de los cuerpos, qué imaginarios tenemos, cuáles no tenemos, cuáles podemos crear colectivamente, ¿no? Un poco como el taller este que compartimos, que era un taller de escritura alrededor de cuerpos y tal, lo mismo pero en formato audiovisual. También a través del compartir conocimientos, ¿no?, y en el ámbito audiovisual, así más fácil y pequeño, ¿no? Se hablará desde imaginario hasta se enseñará a usar pues algunas pequeñas cámaras, tanto formato teléfono, cámara antigua, lo que se encuentre, y pequeñas nociones de edición de estos materiales, ¿no?, para que cada uno pueda también aprender y construir otras cosas. Y una listita más de actividades, pero bueno, ya lo comentaremos el próximo domingo, continuaremos de esto. Quedaros con la web, que es octubretransbcn.wordpress.com, octubretransbcn.wordpress.com. Allá están todas las actividades, y sobre todo apuntaros la fecha de la mani, que es el día 26 de octubre a las 6 de la tarde. Ya se anunciará el lugar.
Ya confirmaremos. Cualquier caso, si no me equivoco, el próximo programa será después de esta mani.
Después de la mani.
Pero bueno, esperemos que otros programas de Contrabanda y, por supuesto, el blog, pues os informen de dónde va a empezar esa mani y todos los detalles del resto de actividades. ¿Os parece que hagamos una pequeña pausilla musical y vamos al tema?
Al turrón, sí.
Pues que ya sabéis que estamos aquí en Contrabanda FM, que es hasta las 7, esto es el Rizoma Malinowski, y que podéis llamarnos 93-317-7366.
Been accepted starting from the time you get this letter. Your life will be one never ending. Hope you're feeling better. You get your choice of anesthetic. We need to chop your tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. It might not be what you expected. There is no money back once you've been ripped up, ripped up, ripped up. Today is a very special day. Feeling pretty hollow. It might be nice to look at. Don't forget your stuff with it tomorrow and tomorrow and tomorrow. You're big enough to stop pretending. You'll start to really show it in a week or so. So don't go say your attention. You get more than you're asking for without the right protection. Today is a very special day. Oh, and how you'd love to have a little thing with which to play. But love won't get you very far. Hear the little pitter, 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 pitter of this little feat of engineering. Of course I love you, and of course it's what's inside that matters. But I think the whole charade is ending. It seems to me to be the only way to keep from getting caught in a long life of regretting. The doctor said it once you get attention, it should keep on. But while we happen to be here, why don't you whisper all those sweet forevers in my ear? Stiff upper lip and all this sorrow.
El Rizoma Malinowski, aquí seguim a Contrabanda FM, aquí sentíeu a la senyorita del piano, que la gent habituada a escoltar la continuïtat musical de Contrabanda FM, doncs l'ha de conèixer, és un grup que es diu Andrés Dendols, que recomanem molt, i que si no l'escoltes tantes hores com sona Contrabanda FM, està molt bé.
En la voz de Amanda Palmer, que és també una artista
que ara va per llibre.
Ahora va por libre, feminista, bastante combativa y aparte es bastante interesante verla en sus videoclips porque lleva pelos en los sobacos, que es algo que siempre cuesta mucho de ver. Uh-huh. Es muy reconfortante. Y eso, bueno, pues seguimos...
Cogemos la ruta transatlántica.
Sí.
Vaya, vaya, pues de vuelta.
Nos vamos hacia otros...
Hemos venido ya para acá, más bien.
Otros lares y, bueno, queríamos un poco hoy empezar con un poco que nos sitúes un poco de forma amplia en el contexto actual de Honduras, si quieres un poco, pues para todas estas personas que estén en blanco.
Uh-huh. Bueno, y que igual no han recibido ninguna noticia desde el golpe de Estado hace ya... ¿Cuánto tiempo hace?
4 años.
¿4 años?
Sí.
No, posiblemente desde entonces aquí Honduras no ha sido noticia en ningún momento, pero como cualquier lugar del mundo siguen ocurriendo cosas.
Incluso el golpe de Estado creo que para alguna gente no fue noticia. Yo sé que esta radio y probablemente su audiencia esté más informada de lo que pasa por ahí, pero de todos modos vale la pena volver a mencionar, ¿verdad? Todo por la memoria de esta ignominia que es el golpe de Estado en Honduras, 28 de junio del 2009, lo que iba a ser un día de, digamos, un intento bastante acuerpado por el pueblo de Honduras de hacer una consulta que un poco se enrutara a una posibilidad de una asamblea constituyente a favor de la gente, se convirtió pues en un acto militar que se sostiene hasta ahora. El golpe de Estado de Honduras del 2009 para acá no ha hecho más que crecer la represión, la legitimidad de la explotación del pueblo hondureño, profundizar los vínculos con las transnacionales, neocoloniales, con todo el sistema de dominación que allá pues por siglos hemos enfrentado, digamos, pero que ahora estamos viviendo una situación muy, muy precaria, muy aguda, muy, muy jodida para toda la gente que estamos viviendo en ese país, luchando o no luchando, ¿verdad? Por suerte mucha gente está organizándose y respondiendo a eso, porque de verdad es que está la vida y nuestras vidas de por medio, la vida de nuestros pueblos, de lo que somos como gente y de nuestras vidas concretas. Es decir, el golpe de Estado marca una época de barbarie impresionante. Aunque Honduras ha sido un país siempre históricamente ocupado desde hace siglos, y en los últimos años también siempre utilizado geopolíticamente por Estados Unidos para agredir a otros pueblos y a los movimientos de la región, a las luchas de los pueblos vecinos, en este momento en realidad es como insoportable, ¿no? El nivel de violencia que ha desatado este hecho, porque, bueno, es para eso. O sea, el golpe se concibe, se crea, ahora tenemos claridad, siempre lo supimos, pero tenemos claridad de que fue organizado realmente para hacer entrega total de ese país. El país ha sido concesionado, sus recursos, o sea, los ríos, el subsuelo, el oxígeno, todo fue concesionado a las transnacionales. Transnacionales de allá, es decir, de Estados Unidos y Canadá, las canadienses que son expertas en llevarse todos los recursos del subsuelo, las minas.
Y que tienen una buenísima imagen internacional.
Uy, no, excelente, ¿no? Como la democracia maravillosa. Pues en Centroamérica son realmente los mineros que tienen además la forma de explotación minera peor que hay, si es que hubiera alguna buena. Y también pues transnacionales de todos los países, de acá, por supuesto, en proyectos turísticos bastantes. Y en privatización del agua, ¿no? Los españoles allá están muy metidos con el tema de la privatización del agua y también en otras cosas de energía. Y están los alemanes, los ingleses, es decir, todas las colonias a tope ahí, ¿verdad? Con sus procesos de recuperación, si es que perdieron alguna vez sus bienes en esas tierras. Entonces, eso fue el 28 del 2009, se marca otra vez un hito en la historia de ese país. A sangre, a pólvora, a persecución y también a resistencia. Es decir, en ese momento también pasó algo muy muy interesante que la gente se hartó. Y a pesar de que hemos vivido tanta cosa y que sí hay un proceso bastante también colonizado de obediencia, de avasallamiento, pues de la voluntad, la gente ahí dijo no, ahí sí que ahora ya no más. Entonces hubo una gran cantidad de movilizaciones. Por más de 3 meses estuvimos todos los días en la calle, todos los días.
Es literal.
Es literal.
O sea, un día tras otro,
exactamente,
cada día movilizados.
Todos los días cientos, miles de personas diciendo basta, no más golpes contra nuestro pueblo, recuperando de manera muy extraña la idea de que lo que teníamos, digamos que era una pinche democracia, como son todas las democracias neoliberales, era todavía mejor que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que también se le conoce como democracia, que la democracia tiene, es una palabra que tiene, da como para todo,
sí,
¿verdad? Y una práctica muy extraña para engañar a las personas. Pero bueno, lo que estábamos viviendo en ese momento, antes del golpe, que de todos modos era neoliberalismo puro y duro y que tenía todos los autoritarismos que se puedan conocer, tenía de todas maneras por ahí una posibilidad, un filo de ir como construyendo una cosa un poco menos peor de lo actual, porque el gobierno en ese momento había hecho como simpatía con iniciativas del sur de América Latina, es decir, con las iniciativas bolivarianas, con el ALBA, con Petrocaribe, con todas estas iniciativas que de alguna manera han venido constituyéndose como un bloque, digamos, oposición al imperialismo norteamericano. Entonces, todos estos gestos de simpatía, porque en realidad ni llegaron a ser políticas en ese país, generaron pues un rechazo muy grande de la embajada norteamericana, que es quien decide en ese país la política internacional y mucha de la nacional, y de la oligarquía local. Entonces, ya fue así como desde entonces está pasando lo que pasa en Honduras. Como repito, una época tremendamente represiva, es decir, hay un incremento de la militarización, tanto de bases militares norteamericanas en el país, que de por sí ya teníamos varias, una que es muy importante, que está en el centro de Honduras, que es la base Palmerola, es un nombre importante porque es un lugar de organización y de montaje de agresiones contra América Latina. O sea, desde ahí se gesta mucha de la agresión y se perfila que muchas de las posibles agresiones, que no tenemos tampoco duda de que en cualquier momento puede haber un conflicto armado de parte de los Estados Unidos contra los pueblos latinoamericanos, vendrán de por ahí. Es una base militar impresionante, está montada hace muchos años. Y digamos, esa es como la base grande, y de ahí se han venido pues ya organizando otras, a tal grado que en este momento hay 7 bases militares norteamericanas en territorio hondureño. Y esas están muy cerca, obviamente también de los territorios de pueblos indígenas y pueblos negros, que son los que han custodiado, pues digamos, o que han resguardado y que han vivido por muchos siglos con los bienes de la naturaleza, ¿no? Con los bienes comunes de la naturaleza, el agua, el bosque, el oxígeno, la tierra, y que son pues las grandes botines de la guerra ahorita de las colonias ahí. Ahí se está dando esa batalla en ese momento.
Y es un poco que rescatamos también ahora este momento político, ¿no? Porque dentro de poco se van a reeditar, ¿no?, unas supuestas elecciones el próximo 25 de noviembre. ¿No? Un poco, ¿hay algún tipo de panorama de partidos o algún tipo de idea? ¿Nos puedes explicar cómo funciona un poco el tema este del teatrillo que
sí,
que se avecina?
Bueno, digamos, cuando el golpe de Estado fue muy rechazado por gran parte de la comunidad internacional, porque claro, digamos que ya no se usa, ¿verdad? Aunque después vemos cómo se ha venido usando bastante.
Está de modé.
Hábilmente. Y sí que hicieron una fórmula muy interesante en Honduras, que fue un golpe muy bien organizado y se utilizó mucho el marco legal para legitimar el golpe y lo lograron hacer. Había una oposición muy grande, digamos, en relación había un rechazo muy grande contra el golpismo. Sin embargo, el golpe que fue en junio, meses más tarde, se convocaron unas elecciones, ¿no? diciendo que con eso se va a resolver la crisis hondureña. Pero resulta que la convocatoria de las elecciones fue una convocatoria golpista. Y sin embargo, la comunidad internacional, esa misma que estaba tan ofendida por el golpismo, reconoce que, sí, bueno, eso sí funciona y ahí sí vamos a ver que se resuelva este conflicto. Es decir, legitiman el golpe, lavan el golpe, como decimos ahí, a través de un proceso electoral golpista. Un proceso electoral amañado donde no participó la resistencia, que éramos en ese momento la fuerza más importante políticamente del país, unas elecciones donde votó muy poca gente y resultó que los resultados eran impresionantes, ¿verdad? Nunca se había votado tanto como en ese momento. Es decir, fue una farsa absoluta y participó de esa farsa la OEA, la ONU y todos los mecanismos que pusieron, digamos, como que hicieron ese montaje para decir que la crisis política podía pasar. Desde entonces hemos tenido un régimen golpista legitimado por los mecanismos de esta democracia golpista, pues. O sea que no hay nada más que decir. ¿Y ahora qué es lo que hay? Bueno, digamos que la resistencia tiene como dos vertientes importantes. Una más institucional, que está ahora articulada en un partido político, que es el Partido Libre, se llama. Sí, jodida palabra.
Otra palabra comodín.
Ya. Sí, pero que además nos pasaron a fregar con eso porque ya no podemos usarla, ¿verdad? El Partido Libre, que es el partido de Zelaya, que era el presidente, el que salió a golpe de ahí, y cuya candidata es su esposa, ¿no? Una mujer que se llama Xiomara Castro. Y muy interesante porque sí que hizo mucha calle, o sea, anduvo mucho en la calle en esos días, la veíamos en las manifestaciones y enfrentó mucha represión también porque hubo gases, bolas de goma, o sea, todo eso que ustedes saben, casi que diario. Y ella estuvo mucho en la calle y la gente que la vio la estimó mucho por eso. Es decir, de ser la esposa de, pasó a ser a Xiomara, ¿no? Entonces ella encarna, creo yo, una figura política muy interesante en términos de que tiene una legitimidad para la gente. Estuvo en la lucha. Mientras él estaba en el exilio, encerrado y demás, ella estaba ahí. Y al mismo tiempo es la esposa de él, ¿verdad? Porque al final de cuentas también funciona esta lógica de que es más o menos por transferencia sexual el tema del poder ahí. Lo cual, por supuesto, a nosotras las feministas nos paran los pelos porque sabemos que quien está manejando ahí toda la agenda, pues es Zelaya, que es un tipo, bueno, no voy a hablar sobre este personaje, pero digamos que esa es la línea institucional partidista en donde se han quedado una buena parte del partido que fue de su partido, que es un partido de la derecha, que es un partido oligarca, pero que entró en crisis porque los otros son peores, pero no es que porque ellos sean realmente gente que tenga un gran proyecto de liberación o de emancipación. Entonces, ese partido, donde también hay una parte de la izquierda que ha decidido que no se puede, ya saben, esta cosa de que no hay poder sin el poder ahí, entonces que hay que tomar ese poder para construir el poder, el otro, el verdadero. Entonces, ahí hay una mezcla, un arroz con mango, que uno dice, bueno, a ver para dónde jala el asunto. Pero bueno, evidentemente yo, son mis, por supuesto, mis opiniones personales, porque yo no represento ni soy vocera de nadie acá. Yo soy feminista y hablo desde mi lugar de activismo feminista autónomo también. Obviamente lo que hay ahí es un poco de lo mismo, ¿verdad? Claro que en la base de ese partido hay gente que está construyendo y discutiendo sobre política como antes nunca se hizo en el país, probablemente, ¿no? Con más información, con muchos procesos de formación política, con mucha prensa alternativa. Ha habido una emergencia de radios comunitarias impresionantes en el país. Hay 18 radios comunitarias, hay medios impresos, fanzines, un montón de cosas que se provocaron a partir de la resistencia, ¿no? Y yo creo que en la base de ese partido sí hay gente que de verdad piensa que esa es una opción y que le está apostando mucha organización social y que está montando con el cuerpo, con el pensamiento, con su nada, con lo que tiene, construcción política, y yo eso sí que lo respeto. Pero también veo la diferencia de las mafias que luego toman los partidos, que son más o menos las mismas. Y por el otro lado hay un movimiento social más autónomo, digamos, de estas lógicas, que es el que está dando caña, como dicen ustedes, ahí en los territorios. Es decir, los pueblos indígenas.
Aprende rápido.
Aprendo rápido lo necesario. que son los pueblos indígenas y negros y las mujeres. Tan es así que son ahora en este momento las mujeres indígenas las que se han construido, la que el régimen ha construido como las enemigas prioritarias de lo que está pasando ahí. Entonces tenemos a una mujer como Berta Cáceres, que es una líder del pueblo lenca, de una organización que se llama COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que tiene orden de aprehensión porque está acusada de todos los actos que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Hay una comunidad en resistencia ahí contra una represa que hizo una toma que tiene ya como 6 meses, toma 24 horas, y logró echar a una transnacional de la comunidad, una transnacional china, comunista, lo que echaron a la transnacional, pero digamos que la empresa que licitó, los chinos eran los constructores, pero la empresa licitadora, que es capital, entre comillas, hondureño, ha acusado a esta organización y a ella particularmente de daños por 60 millones de lempiras, una cosa impresionante. Entonces está siendo acusada bajo cualquier causa y se le acumula causa y se le ponen más causas, a tal grado que lo único que le toca es cárcel. Y de esa manera se está haciendo una judicialización increíble del movimiento, de este movimiento que no está en el partido y que resiste en lo territorial, pero sobre todo de algunas mujeres. Y eso es muy interesante, porque eso en Honduras sí que no había pasado.
Nos paramos un momento aquí un poco y a comentar un poco lo que nos cuentas, el tema de Berta Cáceres. También nos hablabas de alguna otra compañera que supongo que luego continuaremos mencionando, porque si algo también nos gusta que es que nos menciones nombres y apellidos para que también, no porque sea importante centrar o focalizar las resistencias en una única persona ni por esas cuestiones de liderazgo, sino porque es importante también conocer estos nombres para poder estar atentas, ¿no? Son personas que se la están jugando. Pero un poco lo que nos comentabas, así como de cómo se construye este enemigo, es decir, a través de qué mecanismos se hace una resistencia y a través de cuáles también se persigue esta resistencia. Yo quería preguntarte un poco, cuando nos hablas de toda la resistencia, ¿hasta qué punto hay cierta clandestinidad o no con ello? ¿Hay una manga un poco ancha? ¿Hay una apariencia de, bueno, han salido 18 radios comunitarias? ¿Están más o menos perseguidas? Un poco cómo se persigue, ¿no? O sea, nos estás hablando, por ejemplo, en el caso de esta resistencia de Berta y el COPIN, que es hay una persecución judicial, ¿no? Pero también hay otros tipos de persecuciones más sutiles, más fuertes, un poco si nos puedes comentar.
Sí, bueno, ahí se utilizan todos los mecanismos. El prioritario directo es el asesinato. Del 2009 para acá han habido más de 200 asesinatos políticos en el país, obviamente ninguno reconocido por el régimen ni por nadie, más que por nosotros que sabemos quiénes son, ¿verdad? Los asesinos y las asesinadas y los asesinados, y es gente que está en la militancia, son sobre todo campesinos, hombres, la mayoría, pero también hubo durante varios meses una gran cantidad de compañeras de la diversidad sexual, travestis, ¿verdad? Que eran asesinadas porque había una mirada, bueno, como son los regímenes autoritarios y militaristas, ¿no? De odio sobre ciertas personas. Es decir, es muy interesante porque compañeras del travestis, sobre todo, se incorporaron a la lucha de la resistencia, que nunca habían sido un lugar de mucha militancia, digamos, más allá de sus propias reivindicaciones, y iban a todas las movilizaciones y a los plantones y demás. Entonces empezaron a haber muchos asesinatos contra personas travestis. Y también, bueno, todo el tema de violencia ha sido incrementado de una manera espantosa. Hay un femicidio cada 16 horas en el país, con lo cual es el país con más altos femicidios en toda América Latina y con la más alta tasa de homicidios del mundo. Honduras, un paísito re chiquito, con poquita gente. Es decir, que lo que se ha disparado como cultura y situación y como política es el asesinato. Es decir, ahí hay sicarios, policías, militares, empresas privadas de seguridad, y todos son realmente asesinos a sueldo, ¿no? Entonces ahí la vida como La vida está completamente desprotegida y están muy dirigidos estos asesinatos contra personas que son parte de la movilización social y de la organización social, pero también contra cualquiera. Es decir, ahí se asesina mucho a los jóvenes, por ejemplo, pobres siempre, o sea, jóvenes que vienen, se les criminaliza por traer tatuajes, por estar supuestamente vinculados a grupos armados de pandillas o maras que se llaman ahí, pero todo es bajo sospecha, pero mientras tanto los están matando, ¿no? Entonces hay una represión directa contra la vida, hay una represión judicial también sistemática contra los movimientos sociales, hay ahorita un movimiento de ocupación de tierras muy grande, ha habido una vuelta del movimiento campesino y están ocupando muchos territorios, entonces hay mucha represión, de mucho desalojo. Son todos estos mecanismos. En el caso de las radios, ahorita lo que hay es una legalización, porque el tema de la ley, ahí sí que hemos visto cómo funciona para legitimar los regímenes y los autoritarismos. Están legalizando todo el espectro radiofónico para ilegalizar las radios comunitarias. Entonces, eso que antes existía porque nadie les paraba pelota, como decimos allá, porque, bueno, una radito, qué total, qué hacen, ¿no? Ahora se están convirtiendo también en un objeto de vigilancia y de normatividad o regularización para ilegalizarlas.
O sea, también se ultra regulariza el país a nivel legal, ¿no? Se desarrollan leyes específicas para, ¿no?, estas represiones y tal, y un poco el régimen se va armando su casita.
Completamente, ¿no? Pero es una cosa impresionante. Es decir, del 2009 para acá se han generado una cantidad de leyes que en decenas de años nunca se hicieron. Es decir, es que la ley es verdaderamente un mecanismo absolutamente perverso, pero siempre está del lado del poder. Siempre, es que es una cosa impresionante.
Pero luego a nivel internacional pueden decir que hay un Estado de Derecho, ¿no? Que es un comodín muy recurrente, decir, no, si esto no es una dictadura, es un Estado de Derecho.
Absolutamente, y hay elecciones, y hay diputadas, y hay, o sea, funciona todo. Todo el tingladito ese funciona, lo único es que está absolutamente del lado del poder, y cuando no funciona eso, pues está el ejército, que además en este país antes había una policía, que para efectos a mí me da más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero digamos que había una policía y ejército. El ejército es para defender el territorio y la soberanía, se supone. La policía para defender lo mismo. Es decir, aunque sean lo mismo, digamos que formalmente habían estado separados, porque se supone que un soldado no entiende sobre rollos civiles y derechos humanos y eso. Pues ahora son igual. Se han creado unidades policíaco-militares. Entonces andan por las calles con ropa de guerra, con armas de guerra, en los barrios. Pues te los encuentran en todos lados, en los buses, en la esquina, a la vuelta. Es en el terror. Y es una cosa de, además, establecer que esa es la solución para la situación de violencia, claro. ¿No?
También hablabas de la presencia de soldados gringos en el territorio, o sea, sí.
Soldados norteamericanos, colombianos e israelíes, porque están los señores de ahí del Mossad, están también por ese territorio. O sea que es un lugar muy difícil en este momento de...
Yo tengo un par así de preguntas, no sé. La primera es, o sea, no tan amplio, pero no quiero decir así como preguntarte por el papel del ejército ni nada de esto. O sea, pero la idea de la tutela militar, por ejemplo, del proceso democrático que va a haber el 25 de noviembre, ¿es así como algo presente y plausible siempre? Y la segunda pregunta es, cuando hablas de la resistencia y hablas de, claro, esta resistencia concurrirá a estas mismas elecciones.
Una parte de ella, otra no.
Sí. Pues era aquí la pregunta, ¿cómo convive esta parte de la resistencia, digamos, más autónoma o menos institucionalizada con la otra parte?
Pues muy mal, como suele convivirse. Muy mal, porque la verdad es que...
O sea, aquí como allá.
Claro, las que hacemos resistencia no institucional somos en cierto momento condenadas como enemigas prácticamente. De la derecha, ¿no? Es decir, que el partido y su discurso es que todos tenemos que ir y votar por ellos, ¿no? Sí. Y que si estás fuera de eso, estás en en el
con los otros.
Sí, exactamente, más o menos con los malos. No, es muy
mal. Polarización máxima,
¿no? Han habido, sí, han habido debates, intentos de cercanías y demás, porque es de, a ver, si aquí todo parejo nos están jodiendo, pero la verdad es que las opciones políticas no, pues es que no se puede, es que cómo coexiste eso. Ahora, yo pienso que el partido al final de cuentas sí ha logrado pues ha logrado mucha simpatía de la gente y mucha gente va a votar por ellas porque además hay necesidad como de una esperanza, ¿no? Es que no se ve es una situación muy 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 grave. Yo cada vez que la hablo y la vuelvo a escuchar, escucharme, digo, uy, qué barbaridad, qué país ese. Entonces, esa salida partidista, jodida, reformista, mierda incluso que puede ser, hay mucha gente que dice, bueno, pues eso, ahorita y luego vamos viendo. Incluso gente de este lado más autónomo, tenemos esas discusiones, no te creas, ¿verdad? Cada tanto como de no, que será que según el contexto por ahora, ¿verdad? Pero la verdad es que la relación no, es muy mala. Y ahí al final las decisiones van a ser, yo me imagino que más o menos las mismas, pero sí mucha gente se ha acercado. El partido tiene muchas posibilidades de ganar. Muchas.
Claro, ahí encadenó con la idea de la tutela militar. ¿Y si no les gusta el resultado de unas hipotéticas,
sí, bueno,
una hipotética victoria del partido?
Sí, no, es que
¿qué pulsión hay así entre los movimientos? ¿Que volvería a haber un golpe o
sí,
algo así?
Sí, van a ser un fraude. O sea, realmente ahí solo hay dos posibilidades, porque lo del fraude es una cosa que manejan con mucha facilidad y que lo pueden hacer por cualquier vía. Vía digital, es decir, tienen las computadoras esas que parecen que lo limpian todo, y o lo hacen a través de la fuerza, como lo pueden hacer fácilmente. O la otra opción, que es que yo tengo ya un mes fuera de Honduras, es que dejen, entre comillas, como que ganen estos ciertos poderes, pero lo que van a administrar es una venta ya del territorio. Es decir, que se gaste esta opción, digamos, esa supuesta opción más progresista, en una situación que ya no tiene vuelta para atrás. Es decir, que no van a poder hacer nada y que se van a gastar frente a la gente sin poder hacer nada. Es decir, que van a mostrar que son incapaces de resolver nada porque dentro, como está la cosa, realmente ahí, si no se hace un cambio realmente muy radical y muy transformador, no se va a poder mover nada teniendo 5 diputados o 10 diputados en el poder. Pero lo que más se perfila como perspectiva, digamos, como lo que puede pasar es que va a haber un fraude electoral y que de todos modos, aunque ganen, no ganan. Entonces, la gente sí que se va a encabronar. Otra vez. Otra vez, porque sí que le ha apostado mucho a ese partido, sí ha construido mucho sobre ese partido y creo que ahí van a volver a pasar cosas muy muy severas.
O sea, en cierto modo, el trabajo de esos 4 años desde el golpe militar, lo que hablabas, ¿no? De esa concesión a las multinacionales, puede acabar en eso de que al final quien esté gobernando en el país no importa porque la porción de soberanía que queda, claro, es tan chiquita, ¿no?
Sí. O sea, es que tendría que haber una cosa muy transformadora, muy revolucionaria. Es decir, habría que expulsarlo de ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que es la única opción que hay. Por eso el pueblo lenca y el Copín y Berta están siendo tan perseguidos porque están haciendo lo que hay que hacer. Es que, ¿cómo se negocia con la gente que va por tu tierra, tu agua, tu cuerpo? O sea, ¿qué? Ahí no hay nada que negociar. Hay que sacarlos. Entonces, solo alguien que esté, digamos, en esta convicción y que lo pueda hacer, estaría haciendo otra cosa diferente. De lo contrario, no va a administrar solamente el reformismo.
Pues hacemos una pequeña pausita musical, también con música que nos has traído especialmente para el día de hoy. Y a la vuelta seguimos hablando de la compañera Berta.
¿Nos quiere presentar igual la canción o la música? O...
¿Sabe qué canción vamos a poner?
¿Qué vamos a poner? A ver,
pues... y... Bueno, al artista sí que nos la quería presentar, ni que fuera así levemente.
Sí. ¿Será la Carlita? Sí.
Sí.
Carla Lara es una compañera artista feminista que, por cierto, anda por estas tierras últimamente. Una artivista y su música acompaña a la resistencia y esta canción que creo que se llama Nos matan por ser mujeres es una canción que ella canta, compuesta por un compositor hondureño, Nordestal Yeco, sobre precisamente el femicidio en Honduras.
Música. iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató porque esperaba ilusionada. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era con pasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror.
Aquí seguim el Rizoma Malinowski, Contrabanda FM, 91.4, fins a les 7 de la tarda, hablando de, pues de lo que ocurre en este país centroamericano, que son Honduras. Y bueno, ya hemos tenido una perspectiva general y en el tiempo que nos queda pues queríamos profundizar en algunos aspectos, ¿no?
Os recordamos aquí que seguimos con la doctora Melissa Cardoza, que nos está un poco comentando eso y también desde tu perspectiva pues activista, feminista, también del trabajo que has hecho en diferentes facetas, tanto militante como incluso creativa y tal, tienes pues un contacto y una visión con todo esto, ¿no? Y a mí me gustaría pues pedirte que ahondaras un poquito también en lo que nos comentabas de la resistencia indígena, cómo se echó a la multinacional china, un poco de estas experiencias y un poco de la persecución que ha habido un poco y que, bueno, que mentemos también el caso de Berta, así un poquito más en extenso.
Uh-huh. Bueno, la resistencia ahí de los pueblos indígenas, pues sabrán justo... Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? En las calles.
Sí, que es el gran tema que hemos obviado en esta introducción de actualidad.
Que luego volveremos sobre eso.
Ya, pero bueno, creo que tiene todo que ver con esto, precisamente. Uh-huh. Pues es una resistencia de mucho tiempo allá, que como que por momentos históricos resurge, ¿no? Con mucha fuerza, o la miramos con mucha fuerza, porque el racismo como sistema de opresión es muy cabrón. Y en el movimiento social, y en la política, y en la izquierda, es muy potente. Entonces, no siempre se evidencia, ni se visibiliza, ni se legitima la resistencia de los pueblos indígenas. Incluso, bueno, hay discursos en a veces también incluso desarrollista, de esta izquierda desarrollista, que dicen que eso no tiene nada que ver, ¿verdad?
Profundamente paternalistas.
Sí, y profundamente racistas, finalmente es eso. Lo que pasa ahí ahora, digamos, es que se ha evidenciado mucho que, digamos, frente a la crisis política que evidencia que todos los paradigmas de construcción política e incluso los de la izquierda están bastante deteriorados, hay una idea, hay una serie de propuestas, hay una serie de prácticas que los pueblos indígenas en Honduras y más allá de Honduras han venido como resguardando o conservando o relacionándose de otro modo entre sí mismos, con los medios, con los bienes de la naturaleza, que son muy legítimos y muy importantes. Y lo digo con mucho respeto y con mucho conocimiento, porque he estado en los últimos 4 años, yo he hecho mucha resistencia con ellas, y sin fantasearlo, ¿verdad? Porque también está este otro lado, también bastante racista, de que, uy, ahora los pueblos indígenas son lo más guay. Y todo lo que hacen y todo lo que dicen. No, yo creo que ahí hay también mucho sexismo, hay muchas cosas. Pero yo pienso que de verdad hay una serie de prácticas políticas comunitaristas autónomas que han venido más que por mucha reflexión teórica o política de este tipo, por mucha necesidad, han venido construyendo espacios de autonomía y de comunidad que son muy interesantes. Que yo pienso que por ahí hay respuestas. Respuestas importantes no solamente para un país como Honduras, sino para la humanidad, diría yo, poniéndome universalista, ¿verdad? En el sentido de que sí están, se piensan desde otros lugares. Bueno, pero eso es una cosa. Lo cierto es que una situación como la que vive Honduras ahora da la posibilidad de mirar eso porque lo otro se gastó. Entonces, estos pueblos están mostrando ahora no solamente una fuerza muy grande en cuanto se quedan en un territorio enfrentando todo, desde la agresión militar hasta la mediática, el asesinato, todo, porque tiene siglos de práctica. Es decir, 1492, 1500, lo que pasó ahí, esa barbarie, es que no dejó de pasar. Entonces la gente sí que ha agarrado una práctica para enfrentar opresiones tremenda. Y en el momento que sale con mucha fuerza, ¿no? Es como la resistencia de las mujeres y también de las que recuperamos, las feministas, que tienen muchos siglos, ¿verdad? Que tenemos mucho tiempo de acervo, de resistencia, y de repente emergen. En Honduras en este momento, entonces, son estos pueblos los que están dando muestras de una gran fuerza, de una gran convicción, de mucha articulación y también se quedan ahí y se van a quedar ahí hasta que saquen a los colonialistas y a los explotadores, porque no hay otro modo, así que por favor no se van a ir. Entonces, lo que pasó en concreto con el caso de Berta Cáceres, que es muy importante, como vos decís, nombrar a las mujeres por su nombre y apellido, sobre todo porque esas mujeres son perseguidas. Berta Cáceres es una mujer que, junto con una comunidad ahí, y hace 20 años que vienen haciendo esto, decidieron hacer una toma para evitar la construcción de una represa. Y se quedaron ahí hasta ahora. Y tienen ya como 7 meses, 6 o 7 meses, no me acuerdo bien. Y
casi que en una pura trinchera.
En una trinchera, claro. De 24 horas, donde toda la comunidad, desde las mujeres, niños, viejitos, los perros, todo mundo, dijo, pues de aquí hasta que salgan. Y salieron, una parte de esta empresa salió, pero se quedó ahí el plantel de la empresa, que sí se llegó a construir porque ya iba a empezar realmente la construcción más potente, se ha convertido ahora en una unidad militar que está llena de soldados y de policías, porque tampoco han soltado, digamos, el plantel, la construcción, pero la comunidad no permite que se construya nada. Entonces ese acto es muy importante, porque hay muy pocas veces que se logra hacer eso. De hecho, cuando salió la empresa que dijo, bueno, nosotros nos vamos porque no se puede hacer más aquí nada, recibimos mensajes de todo el mundo, porque esas empresas de muy pocos lugares han sido echadas. Y ha sido echada por una comunidad campesina indígena. Se fue una comunidad indígena. Ahí han habido dos asesinatos y una muerte de una compañera. Y persecución y encarcelamiento por todos lados. Entonces, esa es una muestra muy clara, creo yo, de cómo resisten. De igual manera lo están haciendo los pueblos negros en la costa norte del país, que están enfrentando sobre todo megaproyectos turísticos, porque los pueblos garífunas, que es el pueblo negro de Honduras y de Guatemala, y de, bueno, que va más allá de los países porque no están en esta lógica de las naciones, son los que viven en las comunidades más bellas de la costa, que son los lugares de turismo altísimo que poco conocemos nosotros, pero que son lugares muy bellos. Y ahí se han ido a instalar pues, los proyectos. Barceló, todos los proyectos de las empresas transnacionales turísticas, y están desalojando a la gente de sus comunidades. Se le están echando a la gente para construir campos de golf. Y están resistiendo, igual, están resistiendo, quedándose, y hay mucho asesinato también ahí de compas. Entonces, son pueblos que están haciendo, y de frente a estas organizaciones, son mujeres las que están. Las mujeres que están haciendo como con mucha beligerancia, siendo voceras, siendo las que están enfrentando con su rostro y con su palabra estas luchas. Entonces, es sobre ellas que van. Berta Cáceres, Magdalena Morales, Miriam Miranda, mujeres todas, mujeres jóvenes que tienen 40 años, 42 años, 45 años, que están en la mira del... Que también a mí me parece que es muy, muy importante no olvidar que también hay una agresión patriarcal en el fondo. Es decir, mujeres desobedientes que no se quedan en su casa, ¿verdad? Que salen a luchar, que además son muy aguerridas, que incluso en el movimiento social hay una parte de los hombres, casi todos, que son bastante machistas y bien cabrones con nosotras, que están todo el tiempo interpelándonos también, ¿verdad?, en nuestras condiciones de mujeres. Es decir, sí, muy buena onda la compañera, pero yo no tendría una mujer así en mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto son mujeres muy desobedientes, muy rebeldes y muy aguerridas, y eso les está costando esta persecución.
Y bueno, preguntarte alrededor y para luego entroncarlo con las relaciones que nos comentabas en la charla un poco sobre el movimiento feminista, cómo se han cruzado también estos movimientos, no comentabas, no sé si es una frase de Berta o era un ejemplo así puesto al aire, ¿no? De un discurso del tipo, bueno, sí, luchamos por la tierra, pero también luchamos para recuperar el orgasmo, ¿no? Uh-huh. O sea, un cruce de discursos fuerte, claro, un planteamiento sí. Vital fuerte, un planteamiento holístico, ¿no? Así que sí, de una resistencia que se apropia de la vida también, ¿no? En ese sentido.
Sí, eso es. Eso, yo pienso que eso ha sido, bueno, un aporte importante del feminismo, pero muy recuperado por estas mujeres que les atreven a decírselo, no solo a la feminista, porque ya ves que la feminista luego somos de un jet set así chiquitito que nos empezamos a decir las mismas cosas entre nosotras, ¿verdad? Pero que estas mujeres sí que lo han tomado, el discurso de este potente, y lo han extendido por muchos lados. Eso es que yo lo he escuchado. Yo he escuchado de mujeres como Berta decir una asamblea constituyente que recupere el derecho a tener orgasmos, compañeros. Y que la gente se quede como... los hombres y las mujeres. Pero no, ¿pero cómo? Pues sí, porque es que cómo es que vamos a estar viviendo... Sí que hay que recuperar la tierra, pero también el placer, el sexo... Entonces son como... Ahí es donde ha habido un entronque, digamos, como de discurso muy interesante que en ese país no habían existido. Y eso lo provocó también la situación como de precariedad y de madurez política, ¿verdad? Es solo algunas mujeres, no es que es así siempre, ni mucho menos. O sea, también hay mucho de conservadurismo en el movimiento, hay mucha iglesia en el movimiento, y donde está la iglesia, institucionalmente o no, todo lo que tiene que ver con los gozos, placeres y demás de los cuerpos, pues es una cosa...
No, olvídate.
Es terrible hasta de plantearla, ¿no? Pero gente como Berta sí que lo ha planteado. Y yo creo que sobre ella también va una parte muy fuerte de este machismo, de cómo que una mujer nos va a venir a hacer esta cabronada. Y eso es una cosa que a los hombres les duele mucho, del régimen, a los militares. O sea, enfrentar esto frente a un cuerpo de una mujer es muy interesante lo que está pasando. Es muy duro para ellas, pero es muy interesante porque... Porque sí, pues sí, son las enemigas. ¿Quién es más sino ellas? ¿No?
Bueno, porque profundizan. También es que era una nota así que me venía, que me venía así a la cabeza, que profundizan En esto que llamabas tú como imbrincar, digamos, la pues una cierta, ¿no?, lucha histórica, pues, puede ser de cultura, de raza, de género y tal, y llevarlo más allá con reivindicando pues su cuerpo sexuado, pues reivindicando muchas otras cosas, se va más allá del ejercicio histórico que hace la izquierda clásica, que es que hace esto que es lo que me parece terrible, dice las luchas de liberación de clase, raza, sexo, etcétera. Y entonces en ese etcétera es donde obvia un montón de luchas que se llevan dando a lo largo de cientos de años y que justamente es donde hay que retomarlo para poder, digamos, sobrepasar a esta izquierda histórica que generalmente acaba siendo reformista.
Claro. O la liberación es una, todas las demás vienen, sí, incluidas y ya llegarán solas. Exacto. No hace falta ni inventarlas.
Exacto. Por eso es que yo veía como que era una profundización, claro, muy interesante.
Uh-huh. Incluso una... Claro, a veces cuando hablamos de madurez política con esto no es tanto como una incorporación de otras ideas nuevas, sino también una recuperación de esas ideas, claro, que van a la raíz, ¿no?, de lo que nos moviliza, ¿no?
También. Yo creo que, por ejemplo, en el pensamiento de mujeres indígenas como Berta y otras en Centroamérica, también hay un cuestionamiento bien interesante sobre el feminismo. Sí. El feminismo este de acá, de Occidente. Exacto. Bien...
blanquito, burgués.
Blanco, clase mediero, profesional, también de allá, muy iluminista, ¿verdad? Entonces hay como una...
Muy intelectual, muy académico.
Una vuelta...
Bueno, eso también lo decidió, chicos, vosotros.
Una vuelta a pensarse como de, bueno, a ver, como desde... ¿Cuándo las mujeres hemos venido haciendo luchas emancipatorias? Eso no es ahorita, discúlpenme, pero mientras ustedes luchan por el derecho al trabajo, nosotros no hemos parado de trabajar, ¿no? Las negras y las indígenas dicen, ¿cómo que derecho al trabajo?
Por Dios.
Si no hemos dejado de trabajar nunca. Entonces creo que esta confrontación también a estos feminismos hegemónicos y acartonados, que al final terminan aburriendo, a mí misma me aburren, porque de tanto estar como dando vueltas a las mismas fórmulas, claro, nos hace bien una cosa así, nos viene muy bien, refresca mucho. Eso sí, una se abre a escuchar también y a repensarse, claro, ¿verdad? Si no, pues ya nos quedaremos ahí en la misma joda. Pero, y sí, a la izquierda ortodoxa ni digamos. Claro. Lo que pasa es que ahí hay gente que es blindada del todo, es decir, que ahí no hay modo. Lo que pasa es que ahí, en las propuestas políticas, hay una retórica que puede ser muy avanzada o que puede venir como acumulando estos acervos, pero las prácticas son muy atrasadas. Las prácticas relacionales, las prácticas autoritarias, y ahí es donde, otra vez, yo por lo menos desconfío absolutamente de los partidos, por ejemplo, ¿no? Porque veo que hacen lo mismo que hacen nosotros con otro discurso. Entonces, discúlpenme, pero yo no puedo ver que eso sea una cosa que vaya para diferente. Uh-huh.
Bueno, si queréis, pasamos a... Bueno, recordar un poco que Berta Cáceres creo que ahora está prófuga, sino...
Está, o sea, siendo que la situación... perseguida. Yo no sé cuál es su situación, su estado... propiamente. Hay una campaña internacional por la libertad de ella que se podrá mirar en la página del COPIN, que es www... ¿Cómo dicen ustedes? www.
¿Cómo COPIN, podemos?
COPINH, COPIN.org. COPIN.org. Ahí están las campañas por la libertad de Berta y hay un montón de iniciativas y demás. Yo no sé bien en qué situación está ella, pero sí sé que está por... que como la encuentran, la meten presa.
Y algo que nos comentabas fuera de micros es que existe también una serie de situaciones jurídico-legales que facilitan en Honduras que una persona a la que se la puede acusar de organización terrorista tal puede ser extraditada y llevada a Guantánamo.
Exacto. Hay una parte también de los regalos del golpe, es una
línea directa
de extradición de Estados Unidos Honduras. Entonces cualquiera que lo agarren ahí y que lo acusen de terrorismo puede ser extraditado para allá. Entonces, por ahí está. Y bueno, Magdalena Morales también, una compañera campesina de un movimiento de la CNTC, la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Son dos de las mujeres que están ahorita siendo más perseguidas en el país y que realmente si no las protegemos las van a, no solo las van a porque el tema es que sí que las pueden meter presa para siempre, pero además las pueden matar, porque matar a alguien en una cárcel ahí es más fácil que afuera. Entonces, pero ahí estamos también por la lucha con ellas.
En cualquier caso, cuando colguemos también el programa, os incluiremos en la descripción pues los enlaces también para que podáis consultar esta información. Uh-huh. Y si te parece, si nos pones una entradita musical, queríamos, nos ha propuesto la doctoresa un textito para leer, a lo mejor es un poco largo, pero es bien interesante y ya entronca con un poco la parte más final del programa, ¿no? Y lo que hablábamos de la importancia del día de ayer. Si uh-huh. nos quieres un poco presentar también este disco.
Umalali, ese es un proyecto de mujeres garífunas, mujeres negras de Centroamérica. Vamos a escuchar una pieza de una mujer que vive en Honduras, aunque ellas viven en el mar.
Coping, a 521 años de resistencia indígena, negra y popular. Continuamos resistiendo y construyendo por la vida. Hemos vivido estos 521 años con rebeldía, con memoria y resistencias, capaces de sostener la fuerza para enfrentar el mayor genocidio, el saqueo más descarado, depredador y criminal, el mayor desplazamiento, represión, racismo, ultrajes abominables a las mujeres y al pueblo entero. Hemos sabido impedir nuestra desaparición como pueblos indígenas y luchar por la vida, inspiradas e inspirados en el ejemplo que nos deja Lempira, el señor de la sierra. Por eso, al conmemorarse estos 521 años, Coping manifiesta. Que hemos movilizado hoy a Tegucigalpa junto con representantes de otros pueblos indígenas y negros, el Movimiento Popular y de Solidaridad, para expresar nuestra enérgica condena al gobierno de Honduras, al Ministerio Público, al Poder Judicial y Legislativo, a los sectores del poder político, económico, militar y represivo del país, a las empresas como Odesa, Sindohidro, Hidrosierra, Blue Energy, Vientos de Yamaranguila, Rota Inversiones, Inversa, Prointer, Aurora, Terra Enersa, etc. O pestes capitalistas responsables de continuar saqueando, invadiendo, usurpando, financiando la muerte, violentando nuestros derechos a la vida, a nuestros territorios, a nuestras culturas y espiritualidad, a nuestra biodiversidad, hábitats funcionales, a los derechos colectivos, a nuestro derecho a la cultura, a la consulta libre, previa e informada, violentando el convenio 169 sobre pueblos indígenas, privatizando por décadas nuestros ríos, aguas y bosques, criminalizando la legítima e histórica lucha de nuestros pueblos y organizaciones. Segundo, que exigimos se ponga fin a la persecución política contra el Coping, contra la compañera Berta Cáceres, coordinadora general, contra los compañeros Aureliano Molina, Tomás Gómez, contra miembros de base de las comunidades de Río Blanco, La Cuchilla, San Antonio Chuchitepeque. Esta persecución se ejerce desde la función judicial, haciendo montajes, acusaciones, inventando pruebas y testigos, ofreciendo sobornos, convirtiendo en despachos de las empresas a los juzgados, como en Intibucá y Santa Bárbara, al servicio de Edesa, Sinohidro y del Ejército Defensor de los capitales transnacionales y locales. Tercero, que ante la grave y sistemática violación de derechos humanos, la militarización, amenazas de desalojo, demandamos la salida sin condiciones del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impuesto de manera ilegal e ilegítima sobre el sagrado río Hualcarque y en las comunidades de Río Blanco y Norte Intibucá, violando el derecho de consulta libre, previa e informada y del convenio 169. Demandamos la salida inmediata de todas las fuerzas represivas de la zona, que se ponga fin al sicariato, la represión, al estado de sitio no declarado, a los abusos y corrupción de los alcaldes de la zona y diputados. Reivindicamos la reparación digna a las comunidades agredidas. Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a incrementar los esfuerzos para la defensa de la vida de las comunidades de Río Blanco y de las y los integrantes de Coping. Que demandamos al Ministerio Público, al Fiscal General y Adjunto que dejen de ser cómplices de las atrocidades, violaciones de derechos humanos, criminalización, negando la existencia del pueblo lenca de Río Blanco, como lo manifiesta públicamente el señor Rigoberto Cuellar, convirtiéndose en testaferros de las empresas privadas y transnacionales. Exigimos justicia en los casos de asesinatos de líderes indígenas y negros, ultimados por defender los derechos de la naturaleza y de los pueblos. Exigimos que esos crímenes no sigan impunes, como el de Tomás García, perpetrado por miembros del Batallón de Ingenieros, como el de los hermanos Tolupanes, María Enriqueta Matute, Armando Medina Fúnez y Ricardo Soto Fúnez, del que son responsables los sicarios de las empresas extractivas. Con el Coping reitera su compromiso El Copín reitera su compromiso firme de continuar aportando a la causa histórica del pueblo lenca y demás pueblos hermanos y al movimiento social, siguiendo el caminar de la resistencia hondureña hacia la verdadera refundación, luchando desde las comunidades por desmontar los proyectos violentos de muerte y represión, apostándole al desafío de vivir la refundación por adelantado, con dignidad y convicción. Dado en Tegucigalpa, Honduras, a los 10 días del mes de octubre de 2013.
Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Los ríos no se venden, los ríos se cuidan y se defienden, descolonizando, emancipando. Basta de criminalización contra el Copín, basta de criminalización del derecho de defender los ríos, territorios, culturas ancestrales y vidas.
Pues bueno, este comunicado que leíamos al final a dos voces, pues un poco las reclamaciones, una de las reclamaciones que bueno, coincidiendo con esa nefasta fecha, esa efeméride macabra que teníamos ayer del 12 de octubre, pues queríamos aprovechar para leer.
Queríamos aprovechar para leer también esto y entroncarlo con esta última parte, ¿no? De este neocolonialismo, de este neocolonialismo, de estas empresas con nombre, apellido y domicilio fiscal generalmente también.
Y que hemos abreviado en realidad la lista.
Sí, bueno, o sea, concentrado. Era un tema que también hablábamos el día de la charla, ¿no? Un poco estos capitales transnacionales, estas sedes de grandes empresas, no están tan lejanas, ¿no? No son muchas veces muy cercanas, son monstruos de muchas cabezas también. Hablábamos y ha sido mencionando empresas de acá que tienen su representación y su responsabilidad, ¿no? En lo que pasa allá. Y bueno, y como esto pues también nos toca, ¿no? Claro, desde acá, y como que es un espacio de acción, no sabemos muy bien cómo, bueno, no es nuevo, ¿no? Empezar pues campañas de denuncia de estas empresas, de sus actuaciones, pero bueno, sí que es importante mencionar, ¿no? Estas interrelaciones que todavía se dan a día de hoy, de las que no estamos exentas, ¿no? Que cuando hablas un poco de Honduras o de países que para nosotras son transatlánticos en este sentido, no hay que olvidar que estas conexiones también están hechas, ¿no? Por desgracia hay menos redes informales, que las hay muy bonitas, que redes transnacionales que sí que nos están conectando las unas por las otras contra nuestra voluntad, cuando nos gustaría quizá que fuera de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, mencionar también todos estos nombres, estas empresas, generalmente con nombres y apellidos, grandes familias, ¿no? Que se están lucrando de todo este tema a base de muerte, ¿no? No es algo a banalizar para nada. Y enfocar ahí.
Yo solo un matiz, que lo de neocolonialismo hay que quitarlo, porque en realidad
es colonialismo puro y duro.
Globalización. Y la globalización ya tenía. A nadie le sorprendería que Endesa participase en el capital de alguna de estas empresas.
Y
por lo mismo, también ya no nos sorprende que, por ejemplo, alguien como la doctoresa pueda venir a comunicar aquí.
Y bueno, un poco para cerrarnos. Que quizá es un poco anecdótico, pero no tanto, nos gustaría, si nos puedes hacer un esbozo de algo que hablábamos, ¿no? Que también se te preguntó en la charla, que vendría a ser esta cuestión de las ciudades modelo, ¿no? Mm-hmm. Que nos parece como la máxima aberración de este tipo de políticas estatales, transnacionales, empresariales, ¿no? Mm-hmm. Y que no solo se está dando en Honduras, sino que también se está dando en otros lugares. Mm-hmm.
Sí, las ciudades modelos son como una ficción que unas, hasta que ve que realmente están ahí legitimándose por todos los mecanismos, no lo creería. Es decir, son inspiración, dicen, por cierto, bastante de las autonomías, incluso anarquistas, hay quien habrá dicho que eso, que significa en concreto que una empresa, bajo ciertos acuerdos con el régimen de allí, y bajo una legalidad mínima puede ir y ocupar territorio hondureño, el que quiera, donde quiera, la cantidad que quiera, a cambio de, pues, de un pago, digamos, pero con todo lo que está adentro, incluyendo las personas. Y eso, bueno, para un proyecto de desarrollo en particular. Eso puede ser una enorme maquila, ¿verdad?, de kilómetros, o puede ser un sitio de como Singapur, un lugar para de centro financiero, puede ser, o sea, lo que se le ocurra a esta empresa. Va a tener además la posibilidad de tener un propio régimen político de organización autónoma, una policía particular, una forma de legalizar a la gente que vive ahí dentro. Es decir, para estar ahí hay que vivir bajo cierta identidad o credenciales o todo. Es decir, son como estados dentro de los estados, desde los estados. O sea, es una cosa alucinante. Pueden tener un régimen particular de impuestos, de educación, de salud. Pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando propongan, ¿verdad?, al estado de Honduras, en todo caso, que eso va a traer algún tipo de desarrollo para la gente y sobre todo trabajo, ¿verdad? ¿En qué condiciones? No va a ser posible que el estado, entre comillas, con sus políticas de bienestar para el país, digamos, pueda intervenir, ni siquiera a nivel laboral o a nivel, o sea, van a tener toda la posibilidad de hacer lo que les dé la gana en territorio hondureño. Entonces, es una cosa que realmente cuando nos hablaron de esto, nosotros presentamos varios recursos de inconstitucionalidad, de hecho los aceptó la Corte Suprema de Justicia y cambiaron algunas cosas de las leyes, le pusieron otro nombre porque se llamaban Redes Especiales de Desarrollo. No, Regiones Especiales de Desarrollo, RED. Y ahora le pusieron otro nombre, pero es más o menos lo mismo. Me dijeron que se están haciendo también en Chiapas cosas muy similares, que le llaman allá ciudades rurales, pero que también son espacios así, manejados de esa manera, y que lo único que tiene es eso, que ofrecer una cosa como de trabajo para la gente en cualquier condición, y que eso les da una gran posibilidad de hacer lo que quieran en ese territorio. Una pérdida total de la soberanía del país y además de la soberanía sobre el cuerpo de la gente y su vida. Y si, por ejemplo, escogen un sitio donde está tu casa, tenés la posibilidad de irte, eso sí. La posibilidad de irte o quedarte, y si te quedas, quedarte en las condiciones que ellos establecen.
Bueno, y someterte quizá a cambios legislativos sin ningún tipo de consulta ni ningún tipo de participación en esos procesos de mutación de lo que es tu entorno político, laboral, vital, más inmediato, ¿no?
Sí, es que es una cosa...
Te puedes ir, bueno, claro, es que faltaría más. Sí. También podrían poner vallas electrificadas, ¿no?
Pueden hacerlo, es decir, podrían amurallar, podrían, van a tener, de hecho dicen que hay una, eso, como que entras como a otro territorio, entonces hay cierta identificación que hay que hacer, es decir, es realmente un lugar dentro de otro, como esas cajitas de cuentos árabes, ¿no? Como van entrando de uno dentro de los otros, pero es bajo una lógica completamente de explotación, sin ningún tipo de control, vigilancia o cuidado de nada, y para hacer lo que sea. Y los lugares prioritarios para esto son las costas, y ya están en funcionamiento, o sea, eso está avanzando tremendamente.
En ese sentido, al igual parece una estupidez, una banalización, pero a mí me viene a la cabeza, obviando muchas diferencias, también el modelo Eurovegas, uh-huh. Un poco aquí, ¿no? El macroproyecto. Eurovegas es un macroproyecto traído por... por capital privado, de alguien que plantea construir una ciudad recreativa a base de juegos de azar, ¿no?
Un gran casino, un mini Las Vegas, de hecho es un empresario de Las Vegas.
Uh-huh. Y bueno, ese proyecto un poco lo que pide es que haya ciertas leyes que cambien, ¿no? Porque traerá mucho trabajo en un momento de crisis en el lugar, es decir, Barcelona y Madrid se han estado pegando para conseguir este proyecto con el consiguiente arrase natural que signifique cualquier emplazamiento, ¿no? En su momento, pues que si estaba cerca de Gavá, luego que si otro proyecto cercano a las tierras del Ebro, luego que si, o sea, diferentes emplazamientos posibles, y todo ese arrase, y también se está contemplando pues cambiar las leyes alrededor del consumo de tabaco, restauración, etcétera, y bueno, y poder aplicar regímenes laborales de lo que ellos llamaban los países de origen. Es decir, si todos mis empleados son de Tailandia o tal, el régimen laboral, lo que les pagaré, las condiciones que tendrán de garantías, tal, pues pueden ser esas. ¿No? Sí. O sea, con ese rollo de, bueno, son legislaciones que funcionan, ¿no? En otros países, pues claro, pues trabajan en una especie de espacio neutro, ¿no? Que no es de ningún lugar, que es ese
la
lugar.
Esa es la convivencia en la diversidad, ¿no? De la que hablan.
Por lo visto, eso
claro,
parece.
Claro, pues tienen su cultura y sus cosas, sí, pues oye, respetémoslas. No, pero además, sobre todo, viendo a raíz de, pues desde esta crisis que empezó, ¿qué? 2007, ¿siete? Esta gran crisis 2008. Europea 2008, ¿cómo hemos empezado a ver aquí en ciertos países de Europa las recetas que durante años, durante décadas se habían empleado en Latinoamérica, sí, toda esta idea, sí, de la deuda, de la restricción de presupuestos públicos, de flexibilización de mercados, privatizaciones? Pues bueno, es como a veces igual tenemos que empezar a aprender que hay cosas que ocurren allí en cuanto a intervenciones colonialistas, neoliberales, pues ir preparándonos, porque si no cambiamos las cosas tanto allí como aquí, pues tarde o temprano van a llegar.
Claro, uh-huh. Nos vuelve. Grecia, ¿no? La cuna de la democracia. Uh-huh. Sí, no, sin duda. Yo creo que es muy parecido en ese sentido, este ejemplo con lo que dices. Es por ahí.
Es decir, es una cuestión de al final quién manda, ¿no? Quién pone las normas y al final de, uh-huh, bueno, en qué territorios pueden ponerla, ¿no?
Cuando... ¿Y quién se beneficia de eso? Uh-huh. Porque obviamente en esa negociación lo que se evidenció allá es que la negociación fue con algunos personajes de la política nacional que se llevaron mucho dinero a, uh-huh, cambio de esas, uh-huh, de esas leyes. Y uh-huh, pues ya está aprobado.
Y por un poco por el apunte de algo alrededor del manifiesto que leíamos del COPIN, también mencionar sobre todo el tema de legislación sobre pueblos indígenas, tratados, convenios, ¿no? Que me dijisteis que era un campo que a nivel de batalla se había explorado ya, uh-huh, y que se había demostrado también muy inútil, ¿no?
Sí, o sea, uh-huh, ahí hay toda una argumentación. Es decir, nosotras no creemos en la lucha jurídica, pues es evidente que las leyes están construidas para ello, pero las usamos para movilizar, para hacer discurso y para poner en evidencia que de todos modos se pasan las leyes por donde quieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, el convenio 169 de pueblos indígenas, sí que el COPIN lo usa como un recurso de decirle a la gente, aquí está esto, eso se construyó con lucha de los pueblos, pero aquí está y no sirve para nada. Entonces, es muy fuerte porque se está... Ya se invoca para ver que es parte del
papel, pues, mojado. De
papel mojado y parte de este neoliberalismo, no, o del desarrollismo bastante más potable, ¿no? Que supone que sí, que hay gente buena, la cooperación al desarrollo, todo eso, que limpia mucho todas, claro, estas, claro, estas propuestas, ¿no? Que trata de limpiarse.
Y donde te das cuenta que no, que cuando se predica abiertamente que uy, el Estado tiene que desaparecer, no es verdad. En realidad lo que el Estado se reconfigura para justamente aparecer como un poder legal que haga, digamos, las leyes a la medida del poder económico y tal, y como un poder militar.
Exactamente.
Y entonces la cuestión social que se supone, sí, que era la que vendían para consolidar la democracia es...
Sí, yo creo que nosotros hemos discutido mucho sobre, sí, eso, y pensamos que el Estado hondureño nunca estuvo tan fuerte como ahora. Claro. O sea, es ahora es compacto, es, claro, claramente lo que es, claro, y vemos muy claramente para lo que sirve. Eso es el Estado.
Bueno, nos quedan 5 minutos, la verdad, sí, que no, que se nos ha hecho, a mí se me ha hecho cortísimo.
Voló.
Sí, me voló
el tiempo de radio, voló.
Pues un poco para ir cerrando esto, porque también debemos dar paso al programa siguiente, preguntarte si puedes darnos, para quien se quiera seguir informando, pues alguna página de referencia, algún palabras clave para buscar, como ves, así que bueno, quien quiera pueda seguir tirando del hilo o estar informada, sí, pues alrededor de las elecciones.
La página del COPIN, ¿verdad? Que ya la creo que la dimos, que es www.copin.org. En el buscador maravilloso que hay en los ordenadores pueden encontrar bastantes páginas sobre la situación en Honduras. Está OFRANE, como se escucha, OFRANEH, que es una organización del pueblo negro que también tiene bastante información, es buena información, de buena calidad. Los periódicos de Honduras no sirven, igual que la mayoría acá. Hay un programa de 8 o 9 de la noche en mi país, o sea, hay que ver, contar y sumar y dividir, que es el programa de La Resistencia, que es muy bueno y que se puede consultar a través de radioglobo.com, igual www.radioglobo.com, y ahí hay mucha información sobre lo que está pasando, ahí se puede seguir bastante. Y está también, bueno, están las informaciones del Partido Libre, que yo no las escucho, pero si les interesa ustedes las pueden escuchar, y una página que se llama Voz el Soberano, BOS El Soberano, que es una página donde también circula bastante información de Honduras.
En cualquier caso, en el cuando publiquemos el podcast de este programa, pues todos estos enlaces ahora que has dejado caer los intentaremos recopilar y que rápidamente los oyentes puedan enlazar, puedan clicar y ir directamente desde allí. El podcast, en ese caso, acordaos de una sola dirección, que es el rizomamalinowski.contrabanda.org.
Perdón, y así por filia personal y tal, ¿alguna referencia de feminismo hondureño o algo así?
Hay varias, pero es que no
te daría ninguna.
No.
Bueno, tendremos que acercarnos para buscar, ¿no?
Bueno, en todo caso, tomando una cerveza, le sacaremos alguna y la publicaremos también.
Sí, bueno, aseguro que sí me sacan más que una. Sí, sí. Bueno, ¿qué? Nos despedimos. Yo necesito despedirme, ¿va? Me dan la posibilidad. Bueno, compas, uno no encuentra a veces la manera de articular las luchas porque son muchas. Pero las que sea hay que hacerlas con convicción, con el corazón. Y estamos luchando contra el patriarcado, contra el neoliberalismo y contra el racismo. Suceden al mismo tiempo, no es uno primero ni otro después. Así que nuestras resistencias van sobre eso. Donde estemos y como estemos. Y si pueden seguir Honduras, pues síganlo. Pero si no, cada quien a su chamba, ¿no? Desde donde estamos. Gracias por la radio.
Gracias a ti.
A ver quién dice ahora hacer rizoma.
Pues encantadas de que hayas estado aquí.
Sí, un placer, y verdad.
Vamos viendo, porque creo que entre las pausas musicales nos habéis entrado, pero hemos estado hablando de proyectos radiofónicos y cosas ya. A ver qué sale, a ver qué se puede.
Esperamos poder contar noticias pronto de Honduras y de la doctoresa. Nos despedimos, pues, volvemos dentro de 15 días. Esta vez esperaremos que siga hablando de este otoño-invierno trans.
De momento dejémoslo en octubre trans, que ya está bien.
Bien.
Recordaros la fecha de la manifestación, que es el 26 de octubre a las 6 de la tarde. El sitio un poco a determinar lo podéis consultar en la página web octubretransbcn.wordpress.com.
Y nada más, ¿cómo es eso que dice? Ah, espera, nos vamos, espérate, un segundo. Nos vamos con una versión del himno hondureño, interpretado también por Carla Lara. También escuchábamos una canción suya antes. Y pues una versión que ha sido rebautizada como el himno de la resistencia. Ahora sí.
Hacer rizoma.
Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda. En un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. Tú también, oh mi patria, te alzaste de tu sueño servil y profundo. Tú también enseñaste al mundo, destrozando el infame eslabón. Y de tu cielo bendito tras la alta cabellera del monte salvaje, como un ave de negro plumaje, el golpista fugaz se perdió. Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda. De un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. si morimos pensando en tu amor, defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos? Serán muchos, Honduras, tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera es un lapo de cielo por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda, hay un astro de nieve.